Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La ONU advirtió que en estos momentos los riesgos nucleares son alarmantemente altos y ha pedido a todos los países evitar cualquier acción que pueda llevar a un error de cálculo o a una escalada de la tensión. La organización respondió así a preguntas sobre el acuerdo anunciado por el presidente ruso, Vladimir Putin, para el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, algo que ha sido muy criticado por Occidente.
Efectivamente, y tenemos quién mejor que para hablar del tema y sobre todo de esta tensión que se ha creado. Por supuesto, vamos a hablar del tema en general, de cómo está la situación dentro de Ucrania, pero sobre todo esta tensión mundial que se ha creado con el anuncio de Vladimir Putin y estas armas nucleares en Bielorrusia. Tenemos a Manolo González Moscote, como todos los conocen, periodista especializado en asuntos rusos, fue corresponsal de CNN en Moscú, actualmente es un consultor para estos temas de muchas emisoras de radio, dentro de ellas Radio Martí y en especial este programa Las Noticias Como Son. Manolo, gracias por estar con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás?
A ustedes de verdad que es un gusto siempre conversar al aire.
Pues comenzamos. Quiero que la primera pregunta vamos a dársela a nuestro colega Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa, en Madrid, en España. Se encuentra con nosotros acá en la ciudad de Miami, en los estudios con nosotros. Y bueno, creo que por cortesía, Michel, saludos para ti también, por supuesto. Y bueno, pues adelante con la primera pregunta, la batería de preguntas para Moscote.
Bueno, muchas gracias, señor Moscote. Un placer conversar con usted. En el caso del acuerdo nuclear con Bielorrusia, por parte de Vladimir Putin, que ha creado tanta expectación y preocupación en la comunidad internacional. Mi pregunta sería, ¿hubo aceptación por parte de Bielorrusia o fue una imposición por parte de Putin en la que Bielorrusia, el régimen de Minsk, no tenía prácticamente nada que decir por los favores que debe a Putin en la propia estabilidad de Bielorrusia? En su opinión, ¿aceptación o imposición?
No, yo considero que esta es una imposición. O sea, Bielorrusia está pasando uno de sus peores momentos económicos y políticos, sociales y de todo índole, agravado aún con esto de la pandemia. El tipo más impopular, uno de los tipos más impopulares de Europa, indiscutiblemente, bueno, aparte de Putin está Lukashenko, que ya lo era antes de la invasión de Putin a Ucrania. Era una de las personas menos queridas, uno de los dictadores, de los últimos se le consideraba uno de los últimos dictadores de Europa. Hoy, bueno, ya es Putin el que le quita el número uno. Pero lo cierto es que, como necesita, ellos vienen pujando por una unión, la famosa unión Rusia-Bielorrusia hace más de 25 años. Viene Lukashenko tratando, arrodillándosele a Moscú, arrodillándole como sea, porque es la única manera de él poder salvarse y salvar el país y la economía del país, porque no tiene más alternativas. Y ahora que la situación económica se le ha agravado y la situación política interna, obviamente es un hombre que una vez deje el poder terminará en unos calabozos y queda vivo, y si no se escapa hacia Rusia, donde seguramente Putin le dará acogida. Pero lo que está totalmente claro allí es que él necesita arrodillarse a los pies de Putin. Él acepta lo que Putin le diga a la hora que le diga que necesita su territorio para utilizarlo, porque acuérdate que aquel famoso ataque del 24 de febrero comenzó a las 2 de la madrugada cruzando la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, y tenía programado el ejército ruso a través de Ucrania llegar a Kiev a las 2:50 de la tarde de ese día, cosa que no se dio. ¿Qué te quiero decir? Simplemente este señor tiene que aceptar las imposiciones de Putin. Él no tiene por dónde escoger, porque te repito, la situación económica, la paupérrima situación de Bielorrusia no da ni para escoger ni para decidir absolutamente nada en su territorio.
Pero más allá de la imposición, esto también puede convertirse en un boomerang para el propio Lukashenko.
Claro que sí, claro que sí. Esto, acuérdate que hay una fuerte resistencia anti-Lukashenko allí en Bielorrusia. ¿Qué pasa con esa resistencia en Bielorrusia? Que esta decisión de Putin, que ahora comienza a propósito el primero de abril, es que ya secretamente estaban trabajando en la construcción de estos silos, los famosos silos en los cuales se albergarán estas armas nucleares, estos misiles nucleares, pues bueno, comenzarán a partir del primero a estar supuestamente operativos. ¿Esto qué significa? Que el pueblo, cuando se vea con estas armas, el peligro de estas armas en su entorno, cuando ya se habían eliminado, que valga recordar un pedacito de la historia, y es que cuando se termina la Unión Soviética, Rusia se hace con los compromisos de la Unión Soviética y heredera absoluta de todas las armas nucleares, porque ese fue el convenio. Bueno, ok, les damos a ustedes total independencia como tal, pero ustedes le devuelven a Rusia, heredera de la Unión Soviética, todas las armas nucleares, suscribimos un convenio de no agresión que lo rompió Putin con Ucrania, ustedes se quedan sin deuda externa, cero, pero nos dan todas las armas nucleares y las devuelven al territorio. Ese fue el gran convenio que se hizo. Y obviamente Rusia asumía todas las deudas. No, estos señores ahora han regresado esas armas nucleares a Bielorrusia cuando el pueblo estaba feliz y tranquilo que no tenía este tipo de armas, porque todo el mundo sabe los peligros que acarrean vivir, tener cerca este tipo de armas y sobre todo tecnología soviética, porque no es tecnología de nueva generación la que le estará llevando Putin allá, ¿no?
Manolo, ¿tú crees que verdaderamente Putin es capaz de lanzar un ataque de esta envergadura con misiles? Desde que comenzó la intervención a Ucrania, ha venido amenazando, pero yo creo que ha mermado un poco su poderío militar también.
Pues mira, acuérdate que en materia de amenazas nunca se puede desechar ninguna amenaza, ni ningún enemigo es pequeño en guerra, ¿verdad?
Claro.
Porque acuérdate que Ucrania era un enemigo pequeñito, la misma Europa ni Estados Unidos ni la OTAN daban absolutamente nada por Ucrania. Aquí se preveía, y los servicios secretos preveían, que Kiev iba a ser tomado ese mismo 24 de febrero del año pasado, y así no pasó. O sea, te ha sorprendido la valentía, la calidad de arrojo que tiene ese pueblo ucraniano, ¿sí viste? Entonces, por eso no se puede desechar a ningún enemigo pequeño, ni se puede pensar que él es pequeñito, no. No se puede desechar la amenaza de Putin, y no se puede desechar conociendo lo impredecible que es Putin, que te dice en todo momento no, y termina haciendo exactamente lo contrario. Como le dijo al mundo aquel 21, 22, 23 de febrero, yo no voy a invadir, no voy a invadir, y mírate en qué terminó la historia.
Aquí hay algo que está diciendo la Cancillería rusa, y quiero que me des tu valoración, porque es parte de lo que está pasando. Por supuesto, ya sabemos todas las acusaciones que se están haciendo contra Vladimir Putin por el despliegue o por el anuncio del despliegue de estas armas nucleares. Dice la Cancillería rusa que aquí no hay ningún acuerdo, que aquí no se está rompiendo ningún acuerdo de proliferación de armas nucleares, incluso que estas armas nucleares no quedarán bajo el dominio de Bielorrusia, que seguirá bajo la dirección de Moscú, quiere decir que por eso no hay proliferación, que solamente el territorio, y que es de la misma manera que la OTAN o que Estados Unidos a través de la OTAN ha puesto armas nucleares en territorios europeos. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer y la diferencia que se puede hacer entre una y otra?
Bueno, es que está claro, a ver, se está hablando, que estamos hablando claramente del tratado New START 3. El tratado New START 3 establece cuántas ojivas nucleares se deben tener, cuántos portadores nucleares se deben tener entre Rusia y los Estados Unidos. Es uno de los arreglos más importantes, porque se bajaron de 2050 ojivas nucleares a 1500 ojivas nucleares y muchos menos portadores nucleares. ¿Qué sucede? Todo esto está, y además no se pueden mover redislocar. Es otra de las palabras claves que está dentro de ese tratado. Y al Putin llevárselas a Bielorrusia, las está redislocando, las está reinstalando en otro territorio, ¿viste? En otro lugar distinto. Y además, él debe facilitar la inspección de estas armas, debe permitir a los inspectores de Estados Unidos revisar que estas armas estén más en calidad de conservación y camino a la destrucción, pero no camino a estar a punto para estar listas para ser disparadas en cualquier momento, ¿sí viste? Esa es la diferencia.
Bueno, interesante. Sí.
Señor Moscote, ¿cuál debería ser, en su opinión, la reacción, la respuesta de la OTAN y de Occidente ante esta amenaza? ¿Una respuesta contenida o enérgica?
La prudencia aquí es la madre absolutamente de todas. Si es una respuesta fuerte, violenta, de parte de la OTAN, pues vas a tener a un oso molesto disparando misiles a diestra y siniestra, ¿verdad? Porque ahí hay alguien, hay un personaje muy, muy de las entrañas de Putin, un hombre que se consideraba pacifista y hoy en día es uno de los más recalcitrantes del régimen, y se llama Medvedev. El señor Medvedev, que es el subsecretario del Consejo de Seguridad, hoy es un energúmeno contra Occidente y que despotrica contra todos. Y es un hombre que le tiene unas ganas de lanzar misiles a diestra y siniestra. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué tiene? Si la OTAN lo que necesita es utilizar una diplomacia bastante fuerte, bastante férrea, para convencer a Putin que regrese a los caminos de los convenios que ha firmado, porque Estados Unidos lo respeta también, esos convenios, pero que obviamente no se le puede dar, porque ese es el gran detalle, el gran problema. Una respuesta contundente de la OTAN o redislocar tropas de armas tácticas nucleares en torno a la frontera de Rusia, eso sería una provocación de marca mayúscula y sería prácticamente la escalada ya sin fin, y ya no tendría vuelta atrás una guerra nuclear tercera, que sería prácticamente la destrucción de medio planeta, ¿no?
Se llegará, hay contenciones para evitar esto. ¿Naciones Unidas puede ser una contención?
Bueno, Naciones Unidas, la verdad es que yo a veces me pongo a pensar para qué sirve las Naciones Unidas, en qué, hasta dónde funcionan Naciones Unidas.
Casi todos pensamos lo mismo.
Sí.
Hay un problema en Naciones Unidas, y es que no nos digamos mentiras. Si ustedes observan, muchos quieren sacar a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ese derecho a veto, ese es de las cosas más complicadas que hay. Pero si ustedes observan, Estados Unidos siempre se calla ante ese tema, y ustedes saben por qué. Porque a Estados Unidos no le conviene que saquen a Rusia del Consejo de Seguridad, porque así como se sacaría a Rusia, los países enemigos de Estados Unidos van a hacer lo
imposible.
Se crea un precedente. Exactamente. Entonces a Estados Unidos no le conviene sacar a Rusia de esa lista. Fíjense ustedes hasta dónde llega esta disyuntiva, ¿no?
Precisamente hablando de Estados Unidos, Moscote dice que no facilitará a Moscú datos nucleares tras la suspensión del tratado. Aparentemente esto está regulado de esta forma, ¿no? Estamos hablando del tratado STAR.
Así es, lo que yo les hablaba hace un momento, ¿no? Los inspectores no se van a permitir. A ver, ellos tienen dentro de los convenios, se dice que se debe intercambiar información científica de lo que se está haciendo en materia nuclear, ¿verdad? Se venía trabajando muy bien, los científicos rusos militares estaban viajando a los laboratorios de los Estados Unidos, se estaba viendo de cerca, porque la idea era una unión más que todo frente al terrorismo internacional. Era lo que se tenía con Rusia hasta antes de convertirse en una agresora de marca mayor allí en Ucrania. Era que acuérdense que Rusia hasta ese momento era un país que tenía oficinas en Bruselas, ahí cerquita donde las tenía la OTAN, tenía su sede. Y era Rusia un país observador, venía inclusive, ¿por qué no?, a ser miembro de la OTAN en cualquier momento que la OTAN se lo propusiera. Aunque las normas dicen es que el país debe solo pedir el ingreso a la OTAN. Y Rusia por orgullo nunca lo ha pedido, por orgullo, porque como se considera una superpotencia nuclear, ellos no se van a arrodillar ante Europa para pedir la entrada a la OTAN. Y la OTAN, por norma, por estatutos, no le pide a nadie venga una hacia nosotros. Además de eso, Rusia en ese momento tendría que poner su armamento táctico militar a tono con el de la OTAN, o sea, comprar armas a la OTAN y dejar de lado las suyas propias nacionales, que ustedes saben que ellos viven de la venta de armas al mundo.
Claro.
Entonces, eso es lo que básicamente ha pasado frente a los convenios. Los convenios están claros, el intercambio de información está claro, pero con toda esta historia de salirse del tratado, lo que hace Rusia es sencillo. Se sale del tratado y comienza a trabajar en el laboratorio que lo hacía secretamente, determinados tipos de armas nucleares de nueva generación, porque aquí está la clave de todo. Las nuevas armas que todavía no están reguladas de nueva generación. armas láser y demás, que bueno, aquí no les voy a contar la historia completa de las nuevas armas, que muchos saben cómo son y dónde están, pero que esas armas requieren regulación. Las armas sónicas, las armas láser y demás son las armas que vienen en la nueva generación, ¿no?
Claro, según un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Estados Unidos tiene el derecho internacional a responder a los incumplimientos del nuevo tratado por parte de Rusia adoptado contra medidas proporcionadas y reversibles para inducir a Rusia a cualquier cumplimiento con sus obligaciones. Y agrega, esto significa que dado que la supuesta suspensión del nuevo tratado estar por parte de Rusia carece de validez jurídica, Estados Unidos está legalmente autorizado a retener la actualización bianual de datos en respuesta a los incumplimientos de Moscú.
Sí, es que ahí está claro, ¿no? Es que si incumple una de las partes, la otra parte no está obligada a cumplirlo, ¿no? Si tú no me das la información a tiempo ni me permites a mis inspectores, perdóname, yo tampoco te lo permito, ¿no?
Le decía que hablemos un poco de Pekín. ¿Hasta qué punto China es un factor de contención para evitar una posible guerra nuclear o es incapaz de evitarla, en su opinión?
No. China es, por supuesto. Observa la llegada de Xi Jinping o Xi Jinping a Moscú. Moscú, antes de la guerra, era el país que mandaba y gobernaba con el gas y el petróleo en Europa. Es el país que le puso una tubería de 128 mil millones de dólares que todavía debe terminársela a Beijing para terminar de volverlo un país absolutamente, extraordinariamente desarrollado en materia comercial. Pero ¿qué pasa con toda esa historia? Rusia era un país potente, tenía un gran nombre y una gran imagen, pertenecía al G7. Rusia hacía el G8. ¿Y qué pasa? Cuando se sucede todo esto, Rusia se ha convertido en un paria internacional. ¿Quién quiere a Rusia hoy en día, ni siquiera de vecino? Entonces, Rusia era un país fuerte, podía gobernar, y ahí es donde Putin quería hacer la famosa Rusia dirigiendo los países euroasiáticos. El nuevo orden mundial en el que Putin le ha apuntado, porque lo que busca Putin hoy es crear un nuevo orden mundial, que mucha gente cree que nada más Putin va por crear una Europa nueva, ¿me entienden? O por recrear la Unión Soviética. No. Putin quiere un nuevo orden mundial, pero donde ellos sean los que dirijan ese nuevo orden mundial. Pero así como está Rusia hoy debilitada, sin armas, sin dinero, con su economía quebrada, tú no puedes aspirar a mayores. Y ahí es donde aparece China. Uh-huh. Ahí Xi Jinping lo ves fuerte, lo ves grande, lo ves que ha sido reelegido, a pesar de que China tiene dos problemas fundamentales. Uno, es el heredado de la pandemia, y dos, el problema inmobiliario que va a estallar en cualquier día, en cualquier momento, ¿verdad? Donde hay un déficit habitacional, donde la gente ha pagado sus apartamentos hace 3, 4, 5 años y no se los han entregado y les están robando sus ahorros. Y eso estallará en cualquier día, en cualquier momento. Entonces, China es fuerte, grande, y se lo demostró a Xi Jinping, a Putin. Putin hoy tiene que conformarse con que China mande y diga lo que hay que hacer. Si China en cualquier momento le dice, ya sabe que pare la guerra, porque yo necesito el grano que ustedes me producen y me venden entre los dos, porque entre los dos son los grandes proveedores de grano de China. Usted me vende petróleo, me lo está vendiendo barato ahora sí, porque dejan de comprárselo en Europa y yo se lo compro. Pero de todas maneras yo necesito que pare la guerra porque usted está mareando a mis socios, que son los europeos, y mi principal socio económico es Estados Unidos. Usted me lo está mareando, me lo está echando a perder. Eso es lo que Xi Jinping le está diciendo. Ya la guerra hay que pararla porque esto me va a causar también problemas económicos. ¿Sí ven? Entonces, hasta ya Xi Jinping tiene que reaccionar.
Hay lo que se puede sacar de conclusión, y esto, bueno, ahora hablando por esta relación de China-Rusia, el papel de China y en el paria que se ha convertido Putin y ha convertido a su país, el hecho de que él no pudo, como tú decías al principio del programa, tomar en horas, o sea, estaba hecho el calendario, ¿no? A tal hora llegábamos a la capital y ocupábamos a Kiev, como dicen los ucranianos, a Kiev, y ocupábamos, etcétera. El hecho, para ponerlo en buen cubano y que me entiendan en Cuba, ¿esto ha sido la gran metida de pata de Vladimir Putin?
Yo creo que sí. A ver, de pronto algunos amigos muy cercanos dicen lo que pasa, es que el hombre se apresuró y ya él creía que tenía Europa por los pies, ya él creía que una vez tomara Ucrania, todo el mundo se iba a callar, como se callaron cuando Crimea, cuando se callaron con la explosión del Donbass, porque hubo unas sanciones, pero no pasó nada. Él evadió esas sanciones, fui testigo de ver en Rusia productos de Europa, marcas españolas, productos franceses, italianos, frutas italianas, frutas españolas en los mercados rusos. Decían, pero ¿cómo llega esto aquí si este país está sancionado? Me dice, muy sencillo, por Bielorrusia, las compra Bielorrusia y las pasan a Rusia, simple. O sea, las sanciones de ese momento, del 2014, 2015, esas sanciones, ellos se las pasaron por la faja. Entonces, simplemente, Putin en ese momento se sentía fuerte, porque nadie protestó ni más, fue mayor cosa lo que pasó con eso de Crimea. Pero, ahí vienen los peros. Se creía tan grande y tan fuerte que dijo, es el momento de hacer lo que quiero con Ucrania, comenzar a crear mi nuevo orden internacional, nadie me va a decir nada, Europa depende de mí para el petróleo, hice que se cerraran las centrales de carbón de Alemania, estoy haciendo que se cierren todas las centrales nucleares de Europa, y porque yo les acabo de montar el nuevo tubo llamado Unistream 2, les estoy vendiendo combustible barato por Unistream 2, que ya pronto se los daré al servicio, pondré a Alemania, Francia, todos los países aledaños a desarrollarse mejor, ya ellos dependen de mí, yo no dependo de ellos, entonces es hora de yo comenzar a crear mi nuevo orden internacional. Pero con lo que no contó Mr. Putin, era que Europa podía salir adelante, aunque bueno, todavía falta, y Michel lo sabe y lo puede decir mejor que nadie, falta que ahora los barcos metaneros que están haciendo cola en los grandes depósitos europeos de metano, de gas líquido, gas licuado, se acabe, porque cuando se acabe esto y venga el nuevo invierno, el 23-24, y no haya metano porque Putin no, porque ellos llenaron, Europa llenó sus tanques a tiempo, se lo compró a Putin sin que Putin supiera que le estaban haciendo la encerrona con el gas. Europa comenzó a comprar muchísimo gas licuado, Putin comenzó a vender mucho gas licuado. Lo que no sabía Putin es que va a ser un depósito a futuro que estaba guardando Europa previendo todo esto de la guerra.
Sí.
Pero cuando todo esto pase y se acabe, el metano comienza a escasear, entonces, bueno, tienes que pensar, Michel te lo puede decir mejor que yo, de estos tubos nuevos que van a pasar de África, que van a pasar de varios países africanos, para llevarle a Europa, porque Estados Unidos no le puede vender metano líquido. ¿Por qué? Sencillo. Estados Unidos tiene la venta a futuro muy complicada. Hay más bien escasez en el mercado, y eso, por eso Estados Unidos no puede ayudar mucho. Japón, que le ha prometido ayuda a Europa, tampoco es que mucho lo que pueda hacer por ellos, mientras que esta guerra sigue allí.
Sí, durante un tiempo, señor Moscote, se especuló con algún grado de contestación interna a Putin, es decir, llanamente de la posibilidad de un golpe de Estado. ¿A día de hoy existe eso?
Claro que sí, eso todavía no se ha ido. Mira, acuérdate que en la antigua Unión Soviética siempre planeaba el fantasma de golpe de Estado. A Stalin, bueno, a Lenin, a Stalin, a Khrushchev, a Brezhnev, a todos.
Nos queda un minuto, todos, nos queda un minuto.
Y todos fueron justamente sacados por un golpe de Estado. Hay un golpe de Estado en ciernes porque hay gente que no está de acuerdo con la política de Putin, pero el problema es, ¿el que suceda a Putin será mejor o peor que Putin? Ahí está el dilema.
Si es Medvedev, más de lo mismo.
Si es Medvedev, quizás
puede ser peor.
Puede ser peor. Moscote, Manolo
gracias,
González Moscote,
siempre.
De verdad, gracias por acompañarnos. Creo que nuestro público, nuestros oyentes aprenden mucho de ti. Muchísimas gracias.
A ustedes, de verdad que siempre es un gusto conversar al aire.
Cómo no.
Hasta aquí, tema a fondo.